El Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, que hace poco fue presentada su segunda fase, en la cual más instituciones se adhirieron a este pacto para tratar de tener claridad sobre cuál es el origen, la distribución y comercialización de la madera que se utiliza en el país. Y para hablar un poco sobre lo que es el contexto alrededor del cual se crea este pacto, que ya tiene aproximadamente 7 años desde su primera firma, nos encontramos en comunicación con Rubén Darío Moreno. Él es director del proyecto de gobernanza forestal. Señor Moreno, bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional, muchas gracias por estar con nosotros.
A ustedes muchas gracias por la invitación a participar en este importante programa.
Hablemos un poco de lo que es la información técnica que conforma este Pacto Intersectorial por la Madera Legal y del contexto en el cual nace el mismo. ¿Por qué es importante este pacto?
Bueno, el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia nace a raíz de un proyecto que ejecutaba la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Cárdenas con las corporaciones autónomas del Quindío, Tolima y Norte de Santander con el apoyo de la Unión Europea, en el cual empezamos a trabajar en el marco de los lineamientos del Plan de Acción FLEC de la Unión Europea. FLEC por el tema de la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestal. Entonces, desde ese proyecto contactamos al Ministerio de Ambiente, a la Dirección de Bosques, a la Federación Nacional de Empresarios de la Madera y a WWF Colombia para comentarles la posibilidad de generar un pacto que nos permitiera a varios actores, tanto el sector público como el sector privado y la sociedad civil, promover el comercio de la madera legal en Colombia. Es importante señalar que en el marco del pacto la primera idea era cómo lográbamos visibilizar el tema de la legalidad y de la ilegalidad forestal, teniendo claro que para poder hacer aprovechamientos forestales en Colombia, para transportar y comercializar, existe una legislación forestal que debía aplicarse, pero la cual no era totalmente conocida por algunos actores que participan a lo largo de la cadena forestal.
¿Cuáles eran las circunstancias que afectaban más el tema de la gobernanza forestal en ese momento en Colombia cuando ustedes hicieron este acercamiento con estas organizaciones?
Bueno, una de las primeras circunstancias era el tema del desconocimiento de la normatividad. Entonces, estas cuatro corporaciones con el apoyo del Ministerio, Sede Madera, WWF y obviamente la Unión Europea, nos dimos a la tarea de realizar unos ejercicios internos en las corporaciones autónomas, ejecutoras del proyecto, invitando a otras corporaciones a revisar el tema de la legislación forestal y de cómo las comunidades o los dueños de los bosques pueden acceder al tema del aprovechamiento forestal legal. Entonces, para entender un poco la regulación y si la regulación era fácil de entender tanto para los funcionarios y contratistas de las corporaciones autónomas regionales como para los dueños del bosque, los aprovechadores del bosque, los transportadores y comercializadores de la madera. Entonces, ese fue como el primer espacio de trabajo, lo que nos permitió empezar a sentar las bases de lo que sería el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia y unas propuestas como una estrategia nacional de prevención, seguimiento, control y vigilancia forestal que fue formulada en el marco de ese proyecto para todo el país.
Hablemos un poco de lo que son las comunidades en el país, porque muchas de las comunidades, como usted bien mencionaba, hacen un aprovechamiento forestal de los recursos de las zonas donde se encuentran. ¿Cómo lograr tener una estrategia que identifique a las comunidades que utilizan eso para un uso doméstico y aquellas explotaciones que sí son más extensas y que buscan comercializarla de manera ilegal?
Sí, mira, ese es un punto que todavía nos sigue dando vueltas en la cabeza y en los equipos de trabajo en el que estamos trabajando. Nosotros tenemos claro que la gran mayoría de los bosques del país, casi 58 millones de hectáreas que tenemos cubiertas por bosque natural, más o menos casi el 50% de esos 58 millones pertenecen a comunidades negras e indígenas, lo cual nos genera una enorme preocupación técnica y jurídica alrededor de cómo favorecer a las comunidades indígenas y negras que deseen hacer aprovechamientos sostenibles de sus bosques. Ese es un punto que nos parece importante y nosotros hemos considerado desde el primer proyecto que arrancó en el 2007 y el segundo que arrancó en el 2010, que es necesario que la legislación y los instrumentos técnicos y políticos y forestales de este país hicieran una diferenciación entre los aprovechamientos de gran escala, como señalas, y los de pequeños productores o propietarios forestales que no van a hacer aprovechamientos tan grandes. Entonces, pensando en unos planes simplificados de manejo y aprovechamiento forestal que no pierdan rigurosidad técnica, pero que sean mucho más fáciles de generar, mucho más fáciles de hacerle seguimiento y control, y que le permitan a las comunidades de manera clara acceder de forma legal al bosque. Ese es un punto. El otro punto que nos preocupa profundamente es el tema de cómo lograr visibilizar a los dueños del bosque, no solo a los de los grandes bosques, como señalábamos hace un momento, de las comunidades negras e indígenas, sino a los dueños de los bosques que están más cerca en el centro del país, donde hay unos aprovechadores forestales que hacen los trámites ante las autoridades ambientales y logran invisibilizar al propietario, haciéndole creer que hay una sobreregulación forestal, que hay una enorme tramitología en las corporaciones autónomas regionales, en ocasiones señalándoles que en las corporaciones autónomas hay que pagar por todo y que hay un enorme cartel de la corrupción en esas CAR, de tal manera que solo ellos, que son los que saben hacer los trámites, son capaces de obtener un aprovechamiento. Entonces, esa es una de las enormes preocupaciones que tenemos y que vamos trabajando con la Dirección de Bosque, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente para tratar de mejorar ese tema de visibilizar a los dueños del bosque.
¿Cómo sería también el trabajo que se debe hacer con las comunidades, quizás no que están en esos bosques, sino en general, para que no solamente nos concienticemos de cómo debemos hacer una explotación forestal, sino también cómo somos como consumidores para consumir productos que solamente sean certificados como legales por el uso de la madera que tienen en sus procesos?
Sí, mira, ahí hay dos aspectos importantes en la pregunta que voy a tratar de manera separada. Primero, el cómo hacer para el aprovechamiento. Yo creo que las corporaciones autónomas, el Ministerio de Ambiente y las demás entidades que apoyan estos procesos, deberíamos hacer un esfuerzo muy grande por simplificar los trámites administrativos que hay que realizar en las corporaciones autónomas regionales para que sean más sencillos, más fáciles de entender. En segundo lugar, hay que hacerle una amplísima divulgación a los procesos administrativos. Yo creo que es importante que haya un servicio de extensión forestal en las autoridades ambientales, que le cuenten en los municipios, a las UMATAS, en las alcaldías, en los colegios, que expliquen cuáles son los procesos y procedimientos que se requieren para hacer un aprovechamiento forestal y que desvirtuemos la teoría de que es absolutamente complejo. En segundo lugar, nosotros como ciudadanos de común, ciudadanos de a pie, ¿cómo hacer para comprar madera legal? Hace poco, el 30 de mayo, terminamos un proyecto financiado por la Unión Europea, el programa de la FAO alrededor del Plan de Acción Flex de la Unión Europea, y el Ministerio de Ambiente y la CARDEL fuimos los que lideramos la ejecución de ese proyecto. En ese proyecto generamos dos sistemas de reconocimiento a la legalidad que se van a empezar a implementar a partir del próximo mes de agosto en el país. Un sistema de reconocimiento a la legalidad en el bosque natural y un sistema de reconocimiento a la legalidad forestal en los sitios de comercialización y transformación. Este sistema le permitirá a los ciudadanos comunes y corrientes poder identificar claramente los sitios donde se vende madera de procedencia legal, tanto en los bosques como en los sitios de comercialización y transformación.
Ha mencionado el tema de las corporaciones autónomas regionales y la necesidad de quizás simplificar muchos de los trámites que ellas manejan para hacer las explotaciones forestales de forma adecuada. ¿Qué otro tipo de medidas podrían tomarse a partir de las corporaciones autónomas regionales para tener una mejor gobernanza forestal?
Hay unos productos que hemos generado desde el proyecto de posicionamiento de la gobernanza forestal en Colombia, en coordinación estrecha con el Ministerio de Ambiente. Son cuatro protocolos: un protocolo para la evaluación de planes de manejo y aprovechamiento forestal, en el cual se reduce la discrecionalidad técnica para el momento de evaluar los planes en oficina, o sea, para saber si el plan quedó bien formulado, si los datos del inventario forestal corresponden de verdad a un inventario forestal, si la propuesta de las especies aprovechar se pueden aprovechar de manera sostenible o no. El segundo protocolo es el de la evaluación y seguimiento a los aprovechamientos forestales en el bosque. Entonces se tienen todos los procesos, las fórmulas matemáticas, todo el proceso para que un funcionario de una corporación autónoma regional pueda ir al bosque y determinar si se está haciendo bien o mal el aprovechamiento. El tercer protocolo corresponde al cómo hacer las actividades de seguimiento y control a la movilización de los productos forestales con unas herramientas tecnológicas importantes. Tenemos dos aplicativos digitales de descarga gratuita en App Store y en iOS, donde nosotros tenemos un aplicativo para cubicar madera tanto en pie como transformada o en camiones, y un aplicativo que identifica las 100 especies forestales más movilizadas en todo el país, que con unos instrumentos técnicos y tecnológicos que le hemos dado a la gran mayoría de las corporaciones autónomas del país, es posible identificar con un altísimo grado de certeza, más del 95%, si la especie que dice el salvoconducto corresponde a la que se está movilizando o no, con esa base de las 100 especies más movilizadas. Y un cuarto protocolo que está relacionado con el seguimiento y control a la comercialización de los productos, a la transformación y comercialización de productos forestales. Para cerrar esos cuatro protocolos, generamos un modelo matemático para calcular legalidad forestal, el cual está validado por parte del Ministerio de Ambiente a principios de este año y arranca la segunda fase de validación con la cooperación de la Organización Nacional Forestal Francesa. Y tenemos un sistema de control y vigilancia que integra los cuatro protocolos más el modelo matemático, lo cual a nosotros nos permite pensar que se mejorará notablemente la gobernanza forestal. Y por último, el proyecto posicionamiento de la gobernanza generó una propuesta de administración forestal que se está también implementando por parte del Ministerio de Ambiente con la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y con el apoyo y liderazgo de la ONF Andina.
Señor Moreno, ¿no ha leído en varias partes que se considera Colombia como uno de los laboratorios de gobernanza forestal para Latinoamérica, que aquí se está avanzando en distintas iniciativas que permiten pensar en una mejor gobernanza forestal? ¿Cómo nos comparamos con el contexto latinoamericano con este tipo de proyectos que han venido adelantando?
Bueno, mire, nosotros estamos haciendo unos esfuerzos importantes que son reconocidos en América Latina. Tuvimos la visita de dos funcionarios de la Unión Europea que vinieron desde Bruselas a conocer no solo la experiencia de gobernanza forestal, sino un tema que estamos trabajando, un proyecto de páramos con la Unión Europea en Perú, Ecuador y Colombia. Y lo que nosotros veíamos con ellos es que hemos hecho avances significativos, pero que requerimos un esfuerzo muy grande para conocer con mayor profundidad el tema del mercado de la madera. O sea, ¿cuánto vale la madera en el bosque? ¿Cuánto vale en la puerta del bosque? ¿Cuánto vale cuando llega al sitio de transformación? ¿Y cuánto vale la madera al consumidor final? Necesitamos sensibilizar a la gente de que los bosques naturales es posible manejarlos con criterios de sostenibilidad, que es posible extraer madera y certificar el manejo forestal sostenible, que aprovechamiento no significa deforestación, sino una extracción racional y regulada del bosque. Hemos generado instrumentos muy importantes como los cuatro protocolos, el modelo matemático, la propuesta de administración, los sistemas de reconocimiento a la legalidad, aplicativos digitales. Todavía nos falta avanzar mucho, pero creemos que en América Latina hay experiencias muy valiosas. En Guatemala hay una experiencia de manejo de un libro de operaciones forestales de manera automática. También lo tiene Colombia con la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare. El proyecto que lideró la CARDE también dejó una propuesta de un sistema de control y vigilancia forestal automático en línea. Entonces, ahí hay cosas que se van avanzando, que el país se vuelve referente y indudablemente se va a hacer necesario que entre todos los actores del sector forestal revisemos la normatividad forestal de tal manera que la hagamos más amable, más asequible, menos rechazadora, expulsadora de los que quieren hacer aprovechamientos forestales, pero eso no significa que sea menos rigurosa en lo técnico y que promueva la deforestación, sino todo lo contrario, que promueva el manejo forestal sostenible.
Rubén Darío Moreno, director del proyecto de gobernanza forestal, muchas gracias por haber estado aquí en las emisoras de la Universidad Nacional.
Con todo gusto, muy amables por la llamada.